Estás escuchando SBS en Español.
¿Será que se ha acabado este gran experimento multicultural en Australia? Eso es lo que se han preguntado dos expertos en inmigración y relaciones internacionales en un discurso pronunciado en el Club Nacional de Prensa en Canberra. Han pedido una nueva comprensión de la migración neta y del papel de los estudiantes internacionales si se quiere salvar el proyecto. En vísperas de las próximas elecciones federales, la inmigración se perfila entonces como un tema decisivo. Tras la revelación de que la inmigración neta, es decir, el número de llegadas de larga duración menos el número de salidas de larga duración, aumentó a más de 500.000 el año pasado hasta septiembre de 2023, el gobierno albanese se ha comprometido a reducir la cifra anual a 235.000. Pero el líder de la oposición ha ido mucho más allá. Peter Dutton ha dicho que acabaría reduciendo la cifra a 160.000 si es elegido. En respuesta, dos expertos en migración y política internacional han pronunciado un discurso en el Club Nacional de Prensa en Canberra en el que se preguntan si el gran experimento multicultural de Australia podría haber llegado a su fin. El doctor Abul Rizvi es columnista y ex subsecretario del Departamento de Inmigración. Él se muestra a favor de un debate reflexivo sobre la inmigración neta, pero teme que un debate sin control pueda desembocar en lo que él denomina disturbios civiles.
We should have a public conversation about a long-term net migration target.
Deberíamos mantener un debate público sobre un objetivo de inmigración neta a largo plazo, o mejor dicho, una horquilla, dadas las dificultades que entraña alcanzar realmente un objetivo de inmigración neta y sus consecuencias para nuestro futuro colectivo es, en mi opinión, indiscutible. Pero si podemos tener esa conversación con calma y racionalmente, sigue siendo una cuestión abierta. El peligro de unas elecciones centradas en los niveles de inmigración, como han reconocido muchos políticos australianos de ambos bandos en el pasado, es que podrían degenerar en insultos y disturbios civiles al estilo Trump, incluso en los centros de votación. El doctor Rizvi emigró a Australia de niño hacia el final de la política de la Australia Blanca, que pretendía impedir la entrada de inmigrantes no europeos. Esta experiencia le ha servido para entender las políticas migratorias buenas y malas y afirma que las estrategias a corto plazo adoptadas tanto por el gobierno de Albanese como por la oposición conducirían al caos. En lugar de ello, aboga por una nueva concepción radical de la inmigración neta para preservar la prosperidad económica y la cohesión social de Australia.
Net migration cannot be managed in the same way governments manage the migration program.
La migración neta no puede gestionarse del mismo modo que los gobiernos gestionan el programa de migración. Alcanzar un número determinado de visados permanentes está dentro de la capacidad del gobierno. No es el caso de la migración neta, dados los problemas de medición y los desafíos que conlleva. El enfoque de la gestión de la migración neta tendrá que ser similar a la forma en que el Banco de la Reserva gestiona la inflación, es decir, tratar de mantener la migración neta dentro de un rango amplio y tomar medidas correctivas tempranas si parece que la migración neta se está moviendo significativamente fuera del rango, después de tener en cuenta el impacto de las fluctuaciones en el mercado laboral. Tanto el gobierno federal como la oposición se han comprometido a limitar el número de estudiantes internacionales, el primero limitando el número de cada universidad para matrículas a partir de enero del 2025. El doctor Rizvi ha pedido, en cambio, exámenes de ingreso más rigurosos, con puntuaciones mínimas de acceso acordes con lo de las estudiantes nacionales. Mientras tanto, el profesor Michael Wesley, quien es experto en asuntos internacionales y es el vicerrector adjunto de la Universidad de Melbourne, donde es responsable de los estudiantes internacionales, al igual que Rizvi, él emigró a Australia de niño y, según él, el deseo de captar estudiantes internacionales se basa en lo que describe como un silencio sepulcral sobre la contribución de la educación internacional a la construcción de la Australia moderna. Según él, esta contribución que determina la capacidad de Australia para responder a las pandemias, por ejemplo, a las recesiones económicas y las crisis climáticas, comenzó con quienes estudiaban en las universidades australianas en la década de los años 50, muchos de ellos con becas del Plan Colombo de la posguerra.
These students, mainly from Southeast Asia and South Asia,
Estos estudiantes, procedentes principalmente del sudeste asiático y del sur de Asia, llegaron a un país que aplicaba un programa de inmigración racialmente excluyente conocido como la política de la Australia Blanca. Era una política con respaldo bipartidista y amplio apoyo público. Muchos estudiantes del Plan Colombo se quedaron con familias australianas y empezaron a tener un efecto significativo en el cambio de actitud de la sociedad hacia la raza. A finales de la década de los 50 crecieron las críticas a la política de la Australia Blanca, comenzó a suavizarse a mediados de los 60 y se abandonó después de 1973. Él afirma que muchas de las cosas que se dicen de los estudiantes internacionales, entre ellas que contribuyen a la crisis de la vivienda y del coste de vida, no están avaladas por los datos.
84% of international students who study at Australian universities go home.
El 84% de los estudiantes que cursan estudios en universidades australianas regresan a su país una vez terminados sus estudios. Solo el 16% se quedan en Australia. Sin duda, el control del número de licenciados internacionales que se convierten en emigrantes de larga duración podría gestionarse mejor mediante un régimen de visados de trabajo postestudio más riguroso. Otra justificación de la legislación propuesta es la presión que ejercen los estudiantes sobre el alojamiento y, por tanto, su contribución a la crisis de la vivienda. Pero los estudiantes solo representan el 4% de los inquilinos en Australia. Al igual que el doctor Risby, es partidario de una inmigración neta cuidadosamente gestionada de unas 200.000 personas al año a medida que el envejecimiento de la población reduzca el crecimiento natural de la población por debajo de las 100.000 personas. Pero afirma que los perjuicios económicos y políticos y sociales causados por los límites a corto plazo de la inmigración que afectan a todo el mundo, desde los recortes de los recolectores de fruta hasta los trabajadores cualificados y los estudiantes internacionales, pueden no ser fáciles de solucionar. Bueno, sobre esta nueva discusión alrededor de los topes migratorios, conversamos con el agente migratorio registrado Miguel Mutvidri.
Bueno, mira, en verdad estamos viviendo tiempos complejos para los que estamos en la industria de la educación internacional y para los que aconsejamos en temas migratorios, ¿no? Tanto el gobierno como la oposición parece que están en una carrera por reducir los números del Net Overseas Migration, que incrementaron, habían bajado durante la pandemia y de pronto subieron dramáticamente post-pandemia, ¿no? A raíz de varios cambios que se hicieron con el tema de visas, se relajaron bastante de los requisitos, pero la forma como estaba dando las visas el gobierno. Y claro, hubo muchas agencias y escuelas que aprovecharon un poco esto y también pienso, o en mi opinión, se sobrevendió el tema de educación, ¿no? Entonces todo esto ha llegado a un punto donde hay muchos estudiantes en Australia. El gobierno quiere reducir estos números. En mi opinión, lo está haciendo de una forma un tanto desordenada porque hay leyes que están sacando de un momento a otro, están afectando la vida de muchos estudiantes que han creído en Australia, han venido y han puesto su inversión en Australia para poder estudiar acá. En su mayoría estudiantes genuinos, pero claro, hay casos excepcionales donde no son estudiantes genuinos y vienen con otros motivos. Pero todo esto sí está afectando y es, en mi opinión, un tema electoral, que el gobierno necesita reducir los números del Net Overseas Migration y eso está causando todo este revuelo, ¿no? Hay varias medidas que ha tomado el gobierno, lo anunciaron en su estrategia migratoria en diciembre del 2023 y han comenzado a implementarlos en etapas, ¿no? Algunos de un momento a otro, otros sí han sido anunciados con un poco de tiempo. Ahora el 1 de julio entran también varias nuevas medidas.
Bueno, hemos visto también cómo se está echando la culpa a los inmigrantes, especialmente a los estudiantes internacionales, por la crisis en vivienda. No hay donde vivir, no hay donde rentar. La oferta es muy poca debido a la gran cantidad de personas que hay. No hay un plan de vivienda por parte del gobierno. Y sin embargo, se le está pidiendo ahora también a las universidades que construyan sus propios hospedajes para los estudiantes internacionales. Siendo la educación uno de los pilares de la economía de Australia, ¿cómo puede realmente afectar esto tanto a la economía como también a la figura de Australia como un importante destino para la educación?
Sí, mira, hay un peligro grande. Hubo un debate el otro día en el National Press Club. El profesor Wesley de la Universidad de Melbourne identificó de que podría generar una recesión, ¿no? ¿Por qué? Porque sí es la cuarta exportación más grande de Australia. La cantidad de negaciones que está haciendo el gobierno por casos que aparentemente hubieran sido genuinos en el pasado, ahora están siendo rechazados, y simplemente un afán de reducir números. Esto trae consecuencias. ¿Por qué? Porque va a haber estudiantes que no van a querer venir a Australia y van a pensar en otros destinos antes que venir a Australia. Y esto obviamente va a tener un impacto en las universidades. Mucho del dinero que va destinado a investigación viene producto de la inversión de los estudiantes internacionales acá en Australia. Y si el gobierno no va a reemplazar esa inversión, entonces sí va a generar todo ese tipo de problemas. Entonces es como una andanada de problemas que se generan a raíz de esto, ¿no? Gasto de estudiantes acá en Australia, los estudiantes pagan sus impuestos, vienen los padres a visitar, genera también turismo. Entonces sí va, en mi opinión, a afectar la economía australiana. Sí pienso que había que hacer cambios, sí pienso que había habido un abuso del sistema, pero creo que hay un peligro de que se vaya mucho al otro extremo, ¿no? En el pasado inmediato ha habido una política de ambos tiendas políticas de tener lo que yo denomino un open tap, closed tap policy, ¿no? Que de pronto abren el caño de estudiantes y vienen muchos estudiantes, o de pronto lo cierran. No hay un término medio sostenible, ¿no? Y es ahí donde creo que el gobierno australiano tiene que hablar con las instituciones involucradas para poder llegar a un punto medio donde no haya un abuso del sistema, uno, pero tampoco no haya un rechazo a carta blanca a regiones o países o de pronto a estudiantes con ciertos perfiles, ¿no? Porque pareciera que hay también una serie de profiling a la hora que se están rechazando visas.
Bueno, y en ese aspecto también hemos visto cómo se ha incrementado el número de apelaciones por la negativa de otorgar visas a los estudiantes internacionales. ¿Cómo eso también está dificultando el trabajo tanto de los agentes migratorios como de los agentes de educación?
Bueno, sí, eso también es otro de los problemas generados por todo esto, ¿no? Porque obviamente el tribunal ya estaba saturado y ahora se va a saturar más. Ahora, el gobierno sí ha hecho algunos cambios. Este año se implementa el nuevo tribunal. Se espera de que agilicen algunos de esos procesos. Pero sí, mucha gente que se ve negada va a apelar ante el tribunal migratorio y va a generar un montón de personas que van a estar ya no de repente con visas de estudiante, pero con visas puentes A, esperando que sus procesos se vean. Por ejemplo, en el caso de visas de estudiante, la espera ahora es casi de un año o dos años, ¿no? En otras visas aún más. Entonces eso está generando toda una población con visas puentes A esperando que su caso se vea en el tribunal.
Finalmente, ¿cómo ven ustedes también que esto puede afectar al sistema de educación terciaria en Australia?
Yo creo que sí va a tener un impacto. Como mencioné antes, mucho de la inversión en investigación en Australia viene producto de la inversión de los estudiantes extranjeros acá en Australia. Entonces, el reducir los números de estudiantes internacionales va a generar de que muchas universidades ya no van a tener el dinero suficiente, a menos que el gobierno australiano invierta en educación, va a tener el dinero que tenía antes para investigar, construir las grandes universidades que tenemos, y podría afectar inclusive, si es que el gobierno sigue con esta política un poco draconiana, de afectar los rankings internacionales, ¿no? Recordando de que Australia tiene muchas universidades que rankean en las top 100 del mundo. Entonces sí podría tener un impacto, y hay un impacto también de popularidad de Australia. ¿Por qué? Porque todas estas noticias de que están rechazando visas, de que Australia no quiere a estudiantes, de que se culpa a los estudiantes por la crisis inmobiliaria, todo esto tiene un impacto también fuera del país, donde los estudiantes están escogiendo venir y de repente pueden sentir que no son tan bienvenidos, ¿no? Entonces eso sí va a tener un impacto tanto en la economía de las instituciones terciarias, universidades, pero más aún en las escuelas VET, que han sido mucho más afectadas, y también con las escuelas de inglés, donde estamos viendo altos rechazos de visas de estudiante para estudiantes que quieren venir a estudiar inglés.
Bueno, ahí seguimos entonces de cerca este debate. Miguel Mudbidri, muchísimas gracias por haber conversado con nosotros aquí en SBS Audio.
A ti, Carlos. Muchas gracias.
¿Quieres escuchar más historias como esta? Descárgatelas en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o en tu plataforma de podcast favorita.